Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica.
Un podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
En cada episodio descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único.
Hola, hola a todos los amantes de la música clásica. Bienvenidos a otro episodio fascinante de Bogotá en Clave Filarmónica. Soy Nini Johanna Sabogal, su anfitriona musical, y hoy los voy a acompañar a que exploremos el apasionante trabajo de una maestra y líder en el ámbito de la música clásica. En este episodio vamos a poner el foco en el increíble poder transformador de la educación y la conexión musical, pero no de cualquier educación, sino la que está siendo impulsada por una figura destacada en la escena musical colombiana. Bienvenidos y bienvenidas.
Yo soy la directora de formación musical y fomento. Esta dirección, pues por supuesto, atiende, o el área fundamental es el área del programa de formación musical que se llama Vamos a la Filarmónica. Y fomento es el área que atendemos desde allí, todas las convocatorias, los estímulos, apoyos concertados, clases magistrales. Bueno, es como esa parte. Esta dirección tiene como esas dos grandes áreas. Entonces, el área del programa de formación musical, como acabé de decir, es el área fundamental, porque cuando nosotros iniciamos este proyecto hace 10 años, efectivamente, esta no era una dirección. Hacíamos parte de la subdirección sinfónica y estábamos separaditos. O sea, por un lado estaba el programa de formación, por otro lado estaba la parte de estímulos. Ahora sí, como dirección, estamos unidos.
Ella es nuestra invitada de hoy, la maestra Gisela de la Guardia González, una musicóloga con una impresionante trayectoria. Ella es egresada del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba, y como ella lo decía, tiene a su cargo actualmente el área de formación y fomento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta subdirección desempeña un papel vital en el desarrollo, en la gerencia y en la implementación de proyectos de formación, de investigación y de fomento musical. A lo largo de este episodio vamos a ir explorando el impacto de su trabajo en la comunidad musical de Bogotá y cómo es que esto ha contribuido a la formación de las futuras generaciones de músicos. Además, estamos a punto de descubrir cómo la música transforma vidas en la ciudad de la música, nuestra hermosa Bogotá.
Entonces vamos, yo creo que a comenzar por el programa de formación musical, que es el fuerte nuestro, que como dije, fue creado hace 10 años en el marco de la Bogotá Humana, cuando nuestro actual presidente Gustavo Petro era el alcalde de Bogotá. Uh-huh. Se destinaron recursos importantes para la creación de este proyecto en ese momento, hoy en día ya programa, por toda la experiencia que hemos acumulado en estos 10 años. Este proyecto surge precisamente en alianza con la Secretaría de Educación, pensando en el concepto del derecho de los niños, de las niñas, a acceder al arte, a la música, ¿sí? Al estudio gratuito, de tanto del arte como la música, que hace parte del arte. Por eso trabajábamos también con IDARTES, lo que quiere decir que inicialmente así nació, y lo que nosotros queríamos era acercar a los niños, a las niñas, a las familias, a la formación musical, una formación musical ligada a la misionalidad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Cuál es la misionalidad? Su misionalidad se concentra en lo que es la música sinfónica, académica y el canto lírico. Diríamos que estamos como alineados con esa misionalidad.
Esa importancia de la formación musical desde la infancia es un tema que no solo ha entregado a los educadores y a los expertos en música, también ha capturado la atención de filósofos, de psicólogos y de sociólogos. Desde las teorías de Jean Piaget hasta las investigaciones más actuales en neurociencia, existen muchas investigaciones que destacan el papel fundamental de la música en el desarrollo integral de un individuo. Algunos de ustedes seguramente conocen el estudio de Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Y es que precisamente es gracias a Gardner que sabemos que la música no solamente es un regalo para los oídos, sino que además es una chispa que se activa en el cerebro. Esta idea ha revolucionado la forma en que entendemos la educación musical desde la infancia y nos ha ido mostrando cómo la música puede impulsar el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros pequeños y futuros amantes musicales.
Comenzamos a trabajar con los niños y las niñas, con el cuerpo, con la voz, que es un instrumento natural que todos tenemos, con objetos sonoros, haciendo percusiones corporales. Y las dos áreas que iniciamos fueron la iniciación musical, precisamente, que yo creo que ese término lo dice todo, iniciación musical, y el área coral unido a la voz. Por supuesto, la percusión era muy importante en ese momento también para desarrollar todo ese trabajo de creatividad, de corporeidad, de coordinación a través del ritmo, porque tanto el ritmo como el canto es algo natural en el ser humano que viene desde épocas ancestrales, ¿no? Entonces, así fue poco a poco creciendo el proyecto. En esa época, ya la Bogotá, en la época de la Bogotá Humana, como dije, que se habían destinado recursos importantes, se empezaron a comprar las dotaciones de instrumentos sinfónicos para los colegios. Lo hicimos a través de la Secretaría de Educación. Entonces ya, ahí ya el área sinfónica comenzó a conformarse y a tener fuerza. Hasta llegar al día de hoy. O sea, después de 10 años, imagínese usted todo lo que nosotros hemos avanzado.
Durante este episodio hemos estado escuchando fragmentos de la Sinfonía número 1, Titán, de Gustav Mahler, interpretación que hizo parte de la temporada virtual 2023 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Primero comenzamos atendiendo poquitos niños, teníamos pocos maestros o artistas formadores, es así como le llamamos. Hoy en día ya tenemos una cobertura de alrededor de 30.000 niños y alrededor de 400 artistas formadores. Entonces, este proyecto ha ido creciendo, expandiéndose, no solo en cantidad, sino también cualitativamente, diríamos, hablando, porque Si comenzamos con la iniciación, con el cuerpo, con la voz, ya como tenemos set de instrumentos sinfónicos en prácticamente todos nuestros centros filarmónicos, tanto escolares, locales, hospitalarios, después puedo hablarles del Centro Filarmónico Hijas e Hijos de la Paz, pues entonces podemos tener otras áreas de formación. Entonces, ¿cuáles son en la actualidad nuestras áreas de formación musical? El área de iniciación musical sigue siendo un área muy importante, muy transversal, porque de todas formas, los niños y niñas, antes de tener un instrumento en las manos, pues hacen todo un entrenamiento, ¿no? Del cuerpo, de la voz, se acercan a la música. Y hay muchas actividades que se desarrollan con ellos, los más pequeños, pero también los más adultos que nunca han tenido ese contacto con la música a través de la iniciación musical. Entonces, área de iniciación musical, área sinfónica, el área vocal coral, que es como también muy importante porque pues la voz y el canto desarrollan mucho la musicalidad, la expresividad, la sensibilidad, el cuerpo. Está el área de cuerdas pulsadas, los instrumentos de cuerdas pulsadas son instrumentos que encontramos mucho en los colegios. ¿Por qué? ¿Qué instrumentos son esos? Las guitarras, los tiples, las bandolas, el cuatro, son instrumentos muy populares, ¿sí? Que los encontramos en los colegios y entonces hemos armado también estudiantinas, que es así como se llama esa agrupación andina, conformadas por guitarras, tiples y bandolas. Pero también tenemos, pues, grupos de guitarras, pues en cada colegio hay agrupaciones y hay otras agrupaciones de selección que después voy a explicar. Y está el área de creación. El área de creación musical fue prácticamente la última que se creó. ¿Por qué se creó el área de creación musical? Porque nosotros vemos que en ese proceso de aprendizaje, los niños y las niñas comienzan imitando. Imitando lo que hacen sus maestros, lo que ellos escuchan, tratan de cantarlo, de tocarlo. Pero hay un momento en que la madurez ya del proceso de formación, recordemos que llevamos 10 años, les permite a ellos también crear. Y los niños son creativos por naturaleza, ¿sí? Ellos, uno les da a ellos unas ideas musicales, pero ellos a partir de ahí pueden desarrollar otras. Eso es lo que se llama la ideación musical o la creación musical. Entonces, esa área de creación musical es un área transversal a todas las áreas.
A través de los años y de las experiencias que los centros filarmónicos han ido acumulando, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, desde su dirección de formación musical, ha ido estructurando un modelo pedagógico realmente de alto impacto y que está marcando la diferencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. Los centros filarmónicos locales son mucho más que música, se han ido convirtiendo en una ventana hacia el desarrollo personal, hacia la ocupación del tiempo libre de una forma sana y enriquecedora para estos niños y jóvenes. Y como la maestra Gisela lo dice, en el corazón de esta iniciativa se encuentra además una metodología que no solo educa musicalmente, sino que también nutre el desarrollo psicológico y físico de los chicos y jóvenes que hacen parte de estos espacios musicales.
Yo siempre digo que desde el principio, y lo digo así porque he visto en otras reuniones con mis compañeros, por ejemplo, de arte, que no lo han logrado, y es que desde el principio nosotros estamos en Sumapaz.
Okay.
Aquí hay una cantidad de bogotanos que casi nunca tienen en cuenta Sumapaz y ni siquiera conocen Sumapaz.
Es cierto.
Y efectivamente nosotros estamos en Sumapaz desde el principio. Creamos un modelo específico para que nuestros artistas formadores, en lugar de estar viajando a Sumapaz, que ya sabemos que eso no es posible, pues están unos días en sus casas y otros días van para allá y se quedan esos días en Sumapaz y trabajan con los niños y las niñas. Pero es un trabajo distinto porque eso es la ruralidad. Entonces ahí están las familias, están los niños, las niñas que están ordeñando las vaquitas, ayudando a sus papás en la siembra y a la vez están aprendiendo música y tocando instrumentos y rescatando también el patrimonio musical de la ruralidad, porque es distinto, son distintas las músicas urbanas de la ciudad que las músicas rurales. Entonces, es muy bonito. Yo hace poco estuve en Sumapaz y disfrutamos mucho ese encuentro con los niños y las niñas. Son distintos, es una población diferente. Y acá en los colegios públicos y en las localidades, en, diríamos, convenios que nosotros tenemos con las alcaldías locales a través de los fondos de desarrollo local, nosotros también tenemos unos centros filarmónicos locales en los que asisten los niños y niñas, ya que de pronto no están en colegios donde a través de ese convenio marco con la Secretaría de Educación, si estamos nosotros ahí, pero ellos a través de su localidad pueden asistir a los locales. Y los centros filarmónicos hospitalarios es un proyecto muy bonito que nosotros creamos también en asociación con la Secretaría de Educación y esa estrategia que ellos tienen que se llama aulas hospitalarias. Entonces estamos en 8 hospitales con un equipo de artistas formadores que ese es un proyecto también increíble, increíble, porque, bueno, ustedes saben lo que es estar enfermo, pero además son niños, son adolescentes, son jóvenes, algunos están allí permanentemente, pero hay otros que van por determinados tratamientos que tienen que ser como constantes. Entonces, sí, pues ahí hacemos un trabajo muy lindo.
El objetivo es claro. Formar diversas agrupaciones musicales que van desde la Orquesta Filarmónica de la localidad hasta coros y bandas infantiles y prejuveniles. Hablamos de un vivero de talento musical en la ciudad. Este trabajo ha permitido que durante el 2023 el programa cuente con una cifra récord de beneficiarios. Hoy atiende a más de 30.700 niños, niñas y adolescentes. Así, 27.000 niños en los centros filarmónicos escolares, más de 3.400 niños en los centros filarmónicos locales, más de 149 niños en los centros filarmónicos hospitalarios y 87 en la Orquesta Filarmónica Prejuvenil. Todos ellos son atendidos por 471 artistas fundadores que trabajan en los 36 centros filarmónicos escolares y en 19 centros filarmónicos locales, en 8 centros filarmónicos hospitalarios y además en los proyectos especiales que hay en las 20 localidades de la ciudad y que le han permitido consolidar 11 agrupaciones musicales.
Y el último centro filarmónico que se creó fue ese centro filarmónico que ya suena mucho por todas partes, que es el Centro Filarmónico Hijas e Hijos de La Paz, donde están los niños y niñas, hijos e hijas firmantes de los acuerdos de paz. Nació como un coro, con ese coro cantamos en actividades tan emblemáticas como, por ejemplo, la posesión del actual presidente, pero en otros eventos donde se celebra la paz, se conmemora, estuvimos en el... Bueno, hemos estado en muchos escenarios y ya se convirtió en un centro filarmónico donde toda esa experiencia de vamos a la filarmónica, de esas áreas de formación, pues las trasladamos a el Centro Filarmónico Hijas e Hijas de La Paz, con un ingrediente adicional que nos ha entusiasmado mucho, y es que nuestro proyecto de formación musical, por los recursos destinados, etcétera, se movían entre unas edades determinadas, entre 7 y 17 años. Pero ahora, como estamos trabajando con los hijos e hijas de La Paz, también tenemos bebés con los que trabajamos todo el tema de estimulación temprana en ambientes enriquecidos. Entonces, trabajamos con esos bebés que siempre estén acompañados de sus papás o clientes en unas sesiones muy lindas, donde ellos también empiezan ya como a indagar, a desarrollarse su cuerpo, su movimiento, su ritmo, su voz. La sensibilidad que es tan importante en el arte y en la música. Y por supuesto, pues, no me quiero quedar con la sensibilidad porque ustedes saben que el arte es muy completo, ¿no? Desarrolla no solo la sensibilidad, desarrolla el cuerpo, desarrolla la parte motriz, desarrolla la parte cognitiva, ¿sí? Porque nos ayuda como a analizar, a comprender, a relacionar. Sí, es algo muy completo, digamos, es una formación muy completa. Y así hemos estado durante estos 10 años, tratando de que se permanezca el programa y que además se fortalezca, ¿no?
Como lo habíamos hecho ya con el maestro David García, a la maestra Gisela también quisimos preguntarle sobre el reto que puede significar llegar a generaciones que son estimuladas comercialmente por otros ritmos y letras bastante alejadas de lo clásico y de lo que conocemos como música culta. Y su respuesta nos deja esa sensación de que es posible nuevas generaciones apasionadas por una música tan encantadora como poderosa.
Yo diría que es muy fácil, porque es que la música nos cautiva a todos. Y claro que con los niños siempre se inicia el trabajo con canciones, ¿no? Entonces, con las canciones se puede trabajar la tradición, porque las canciones infantiles, yo creo que las canciones infantiles tradicionales existen en toda Latinoamérica y a los niños les gusta esas canciones vinculadas a los juegos. Todo lo que sea el juego también es muy atractivo para ellos. Y ni qué decir ya cuando tienen un instrumento musical en la mano. Es que ellos cuando tienen ese instrumento en sus manos, para ellos es como un juguete. Yo los he podido observar, por ejemplo, los más chiquitos, que usted sabe que, bueno, la base de una orquesta sinfónica son las cuerdas sinfónicas.
Maestra, antes de pasar a hablar de otros espacios que se trabajan desde su dirección, contémosle a las personas que no tienen idea cómo accedo. O sea, ¿cómo puedo acercarme yo a este espacio si mi niño, sea que en el colegio de mi niño, pues será la forma más sencilla, me imagino, porque pues ahí estarán los espacios, pero si no, ¿cómo puede acceder una persona a ser parte?
Sí, yo les explico. A ver, en el caso de los colegios es más complejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en los colegios están funcionando con la Filarmónica bajo la sombrilla de un convenio marco con la Secretaría de Educación Distrital. Entonces nosotros nos sentamos y decimos, vamos a trabajar la música en tal colegio. Entonces son como unos colegios seleccionados por diferentes razones, por la Secretaría de Educación Distrital y la Filarmónica, diríamos en conjunto. Es más difícil porque puede haber niños y niñas que no están en un colegio donde estemos nosotros. Pero entonces, en los centros filarmónicos locales, ahí sí pueden acceder a la formación musical dirigiéndose a la alcaldía de su localidad. La alcaldía de la localidad tiene toda la información de los centros filarmónicos locales. Entonces se hacen inscripciones, nosotros trabajamos junto con ellos, pero allí se pueden acceder los niños y niñas que quieran. En el caso, eso diríamos la cobertura más amplia de acceso, ¿sí? En el caso de los hospitalarios, solamente para los chicos, chicas que en convenio con esos 8 hospitales están en los hospitales, ¿no? Claro. Y en el caso de los hijos e hijas de La Paz, lo mismo. Pero sí, como le digo, si tienen esa oportunidad en las localidades.
¿Hay presencia en todas las localidades, maestra?
Estamos en todas las localidades, sí.
Okay. ¿Y es inscripción continua o es un proceso que tiene un inicio, apertura, inicio de año?
Generalmente nosotros trabajamos por el calendario escolar.
Ok.
Porque resulta que, claro, los niños también salen de vacaciones con sus papás, están en otras actividades. Entonces, ahí dependemos también de otros elementos que tienen que ver con presupuesto, por ejemplo. Si el presupuesto todavía no está listo iniciando el año, pues comenzamos, en el caso de las localidades, un poquito más tarde. Los colegios sí estamos allí como muy, muy ceñidos al calendario escolar. A veces las localidades comenzamos un poquito más tarde porque las alcaldías tampoco están muy organizadas iniciando el año. Entonces, bueno, pero una vez que comenzamos ya se sigue haciendo ese trabajo constante hasta etapas de vacaciones o ya fin de año. Se cierra el año con actividades alusivas a la Navidad, al fin de año, y así iniciamos esos ciclos año tras año. Hay niños y niñas que continúan, hay otros que entran nuevos, ¿sí? Eso depende también de las condiciones, pues, de cada familia, porque no es fácil. Le digo, porque nosotros tenemos encuentros, dos encuentros a la semana, y tenemos el sábado, donde trabajamos con las agrupaciones selección, que ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero antes de eso, el tema es que a veces los papás, las mamás no pueden llevar a sus niños. Nada, porque están en el trabajo, porque llegan muy tarde, porque están cansados, porque el niño se enfermó. Bueno, hay tantas cosas que suceden en esta ciudad de Bogotá. Entonces, pues, hay permanencia, pero a veces no sucede así con todos.
En este punto vamos a dejar este episodio con la maestra Gisela de la Guardia, hablando de lo que son los programas de formación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Pero no es el final de esta conversación, así que serán nuevamente solo unos puntos suspensivos, porque en el siguiente episodio de Bogotá en Clave Filarmónica continuaremos hablando con ella de las agrupaciones selección, de otros espacios de fomento con los que la Filarmónica viene impactando musical y académicamente a nuestra ciudad. Así que nuevamente la invitación es a encontrarnos en otro episodio descubriendo esa escena musical filarmónica de la hermosa capital colombiana. Hasta pronto.
Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.